Bienvenidos a una de las emisiones de Radio Praga. Les saluda Román Casado ofreciéndoles el boletín de noticias. Lubomír Zaorálek de la coalición del Ejecutivo ganó las elecciones del presidente de la Cámara de Diputados que se celebró este jueves por la tarde. A la candidatura se presentaron dos candidatos, Lubomír Zaorálek y el expresidente de la Cámara de Diputados Václav Klaus, que fue nombrado por el Partido Cívico Democrático de la oposición. Como favorito se consideraba a Zaorálek. No obstante, debido a que la elección del presidente es secreta, el partido de la oposición esperaba que su candidato pudiera obtener votos de los miembros de otras formaciones políticas del Parlamento. En la primera elección no ganó ninguno de los dos candidatos. El presidente tiene que ser elegido por la mayoría de los diputados presentes, a la que a Zaorálek faltaban dos votos. En la segunda elección ya ganó Lubomír Zaorálek con 101 votos. Según el informe del Ministerio del Interior presentado este miércoles en la última sesión del gobierno, los movimientos extremistas de derecha tratan de penetrar en la política checa. Como informó el Ministerio, crece el número de delitos con trasfondo racial. A pesar del fortalecimiento de la corona checa, que este miércoles ha llegado a su mayor cotización desde noviembre de 1998 con respecto a la moneda europea y al dólar, el Banco Central Checo no ve la situación tan dramática y a pesar de que los expertos financieros no están de acuerdo con ella, todavía no piensa intervenir para disminuir el valor de la corona, aunque la sesión de hoy informó que está dispuesta a hacerlo. Después de proclamarlo, la corona perdió. El fortalecimiento de la moneda rebaja los precios, posibilita créditos e hipotecas más baratos, pero por otro lado puede causar la quiebra de las empresas checas e incrementa la tasa de desempleo. Los pilotos de la escuadra Tigre de la ciudad de Přerov fue premiada durante los ejercicios militares celebrados en Portugal como la mejor escuadra de la OTAN. Estas escuadras son la élite de la OTAN. 18 escuadras de 11 países participaron en los ejercicios donde los pilotos entrenaban varias maniobras aéreas. Se evaluaba no solo el cumplimiento de las tareas, sino que también la disciplina y la actuación. El próximo ejercicio de las escuadras Tigre tendrá lugar el año que viene en Francia. En comparación con el año pasado, la criminalidad en la República Checa disminuyó un 8,4%. En la capital se comete el 28% de todos los delitos en el territorio checo. De acuerdo con la policía, el 46,5% de los delitos se aclaran. Una exhibición del arte popular de Colombia empezará este jueves en el Museo Náprstek de Praga. La exhibición, preparada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, es una muestra del arte popular colombiano. Además del arte de los indígenas, muestra el arte con influencia hispana y africana. La exhibición cerrará sus puertas el 15 de septiembre. Faltan 3 días para que finalice el Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari. Es posible que a una de las funciones de los últimos días asista el expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Hasta el sábado, cuando concluya el festival, se proyectarán más de 150 películas. Más de 60 proyecciones esperan a los visitantes este jueves. Hasta aquí las noticias de Radio Praga.
Hola, está navegando por las ondas de Radio Praga. Desde los estudios de la radiodifusión checa les saluda Helena Karlasová, que les servirá de guía durante la presente emisión. En el último informe sobre el extremismo, el gobierno checo advierte ante la radicalización de los movimientos extremistas de derecha. Les acercaremos dos artistas españolas que en los últimos días presentaron sus obras en la República Checa. Y como cada jueves, les esperan los espacios 60 segundos y Ciencia y Tecnología. Les deseo que tengan una nítida y agradable audición. Las protestas de extremistas durante la cumbre de la OTAN a celebrarse en noviembre en la capital checa podrían ser de carácter más violento que las de hace 2 años, dirigidas contra la sesión del Fondo Monetario Internacional en Praga. Ante este peligro, advierte el gobierno checo en el informe anual sobre el extremismo. Más con Andrea Feikuseva.
Después de la intervención de Estados Unidos en Afganistán, los grupos extremistas en el mundo se radicalizaron y empezaron a unirse. Las reuniones de la OTAN, la Unión Europea y organizaciones financieras internacionales continuarán atrayendo la atención de radicales, advirtió el portavoz del gobierno checo, Libor Rouček.
Nelze vyloučit, že dojde k cíleným výpadům jak proti NATO jako organizaci, tak také samozřejmě proti příslušnosti České republiky.
No podemos excluir la posibilidad de ataques dirigidos tanto contra la OTAN como contra el hecho de que la República Checa es miembro de esa organización. Tememos que los conflictos que puedan producirse durante la cumbre de noviembre sean más violentos. Se supone la participación de radicales experimentados del extranjero tanto en los preparativos de la estrategia de enfrentamientos eventuales como su presencia en los mismos.
La amenaza de posibles ataques terroristas pone al gobierno checo en estado de alerta ya en estos días. La escalada de la violencia en Oriente Cercano lo obligó a tomar medidas preventivas para asegurar la protección de los monumentos judíos en el casco histórico de Praga. Algunas calles en el barrio de Josefov serán cerradas para el tráfico. En las cercanías de los edificios relacionados con la cultura y la comunidad judía serán instaladas cámaras de seguridad y la policía reforzará las patrullas. Delante del Museo Judío de Praga serán colocadas macetas y pilares para impedir el estacionamiento de un coche bomba. La antigua judería praguense, que logró salvarse ante los actos devastadores de los nazis, tiene un particular valor histórico en el contexto europeo. Las medidas de seguridad rigurosas deberían proteger además a los centenares de turistas judíos que vienen a visitarla cada año.
Entre las numerosas secciones que se presentan este año en el Festival Internacional de Carlo Vivari figura también la sección destinada a los estudiantes de las más diversas escuelas de cine de todo el mundo. Este año ofrece a los cinéfilos casi 90 películas de 16 países, incluyendo España, Estados Unidos y Australia. Una de las participantes, Clara López Rubio de España, presentó en el festival su cortometraje titulado El Conde Inglés.
Pues El Conde Inglés es mi cortometraje de fin de carrera de la Escuela de Cine de Berlín. Yo he estudiado allí 5 años y este es el primer cortometraje que he rodado en España. Entonces es la historia de una niña marroquí que acompaña a su madre, que es limpiadora de casas, de casa en casa, y se inventa la historia, es el tiempo de Navidad, entonces piensa que hay un conde muy rico que hace regalos a todo el mundo menos a ella, ¿no? Y bueno, ella observa las casas con cierta fascinación y admiración y también un poco de envidia porque ella no tiene las mismas cosas que los niños españoles. Y bueno, es como una metáfora un poco de la sociedad española, de todo el fenómeno de emigración también que se está ahora produciendo en España. Y bueno, y el choque de culturas, el contraste, pero también bueno, la riqueza de ese contraste de culturas.
¿Y cuál fue la reacción del público checo?
La verdad es que se rieron de los... Hay pequeños gags, pequeños... No chistes, pero pequeños momentos, y los comprendieron perfectamente, se rieron, incluso más que el público alemán. Yo creo que en ese sentido probablemente la cultura española está más cercana a la checa que la alemana probablemente.
La actual visita a Carlo Vivari no es para Clara López Rubio la primera. Según adelantó, le gusta participar en este evento porque la ciudad tiene una atmósfera muy acogedora y el ambiente del festival es muy agradable.
Y la visita a Carlo Vivari es muy interesante. Yo ya he estado otros años en este festival y me encanta. Me parece muy agradable porque hay miles de proyecciones, hay luego también toda la cosa del balneario, es maravilloso. También se puede uno alejar del ambiente del festival y perder ahí por las colonnaden y beber agua y no, bueno.
Clara López Rubio presentó su película El Conde Inglés en varios festivales internacionales.
Pero no de categoría como Carlo Vivari. Festivales internacionales de cortometrajes, pues he estado en Croacia, en un festival muy bonito que se llama Motobun. Ahí estuvo El Conde Inglés y también mi cortometraje anterior, Aurora. Y luego he estado también en Alemania, en 3D, que es un festival también muy interesante de cortometrajes. Luego en España también he estado en Huesca, en Huelva, bueno, en muchos festivales. En total he estado como en 36 festivales con este cortometraje.
En Radio Praga conversamos con la joven directora española Clara López Rubio, que este año presentó su cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari. La inauguración de la primera muestra fotográfica de la artista malagueña María Eugenia Calmaestra Vázquez tuvo lugar el pasado martes 9 de julio. Más información con Mireia Vidal.
El pasado martes, en la cafetería Ahmed Bedle, en la calle Misenka 8 de Praga, María Eugenia Calmaestra presentó su visión sobre la ciudad checa. La muestra recogía 15 fotos centradas en un tema muy concreto, los medios de transporte públicos de Praga, el metro y el tranvía.
Mostrar mi trabajo, el trabajo que hice este invierno en el metro y en el tranvía, no solo dentro sino fuera del tranvía, por ejemplo, en la calle, pero tomando fotografías de la gente, de los viajeros.
Dos hombres hablando esporádicamente, mientras detrás vemos una imagen de un tranvía en marcha. Una imagen en movimiento de una mujer bajando las escaleras mecánicas del metro. Caras neutras en las ventanas de los tranvías. La estación de metro de Namestinirue, desenfocada. Alguien que duerme en un vagón del metro.
Es que una mezcla de muchas cosas. Movimiento, incomunicación entre la gente, pero no solo eso, sino más que nada el concepto de no lugar. No sé si sabes lo que es. Un lugar donde siempre hay un montón de gente, pero no siempre es la misma, y viajan de un lado para otro, pero nada se queda ahí. Es como todo muy etéreo, muy como si fueran espíritus o fantasmas, o se te queda un poco esa impresión de que sí, tomas una foto, pero no vuelves a ver a esa persona nunca más.
En Radio Praga conversamos con la fotógrafa malagueña María Eugenia Calmaestra. Los neohippies checos viven en España. Un nutrido grupo de neohippies procedentes de la República Checa se ha instalado en cuevas españolas, donde tratan de llevar un estilo de vida alternativo. Los detalles desde Granada con Marqueta Pilatova.
Viven en cuevas, en las del barrio Sacromonte, suelen llevar el cabello al estilo rasta, y su compañero de viaje es un perro grande. Son de origen diverso: inglés, alemán, francés, italiano. Y en los últimos 5 años aparecieron checos, eslovacos y polacos. Los checos proceden sobre todo de las ciudades de Bohemia, viven a vivir de manera alternativa, pero a veces no resulta ser la mejor alternativa. Venden obras de arte que al final no pasan de ser simples pulseras o pendientes de cobre que estuvieron de moda hace ya muchos años, o bien se dedican a mendigar. Un día salí del supermercado y un mendigo joven se acercó pidiéndome dinero. Le dije que no tenía nada para él. Me respondió una grosería en checo. En otra ocasión tomaba un café en una plaza y me molestó uno que tocaba muy mal la guitarra y después pidió limosna en un español con fuerte acento checo. No obstante, lo más impactante fue cuando en Granada se organizó un ciclo de cine checo. En la sala de proyecciones pudimos apreciar la presencia de muchos jóvenes con cabellos rasta, al tiempo que se percibía un fuerte olor a cueva. Los jóvenes disfrutaron mucho de la velada. Testimonio de ello fueron los gritos de alegría y entusiasmo durante la proyección de una película de Jiří Trnka. En el ambiente se percibió también un fuerte olor a marihuana y a vino barato. Durante la proyección de la segunda película, el espectáculo de los jóvenes neohippies perdió la gracia porque se volvió un tanto repetitivo. Y a la tercera va la vencida. Los guardias de la sala ya no les dejaron entrar. ¡Qué pena!, pensé. Es una lástima que quieran ver una película en su idioma y no puedan. Pero qué pena que la alternativa checa se limite a un poco de drogas. Hay excepciones, como David Hanslick, que vino a cumplir sus sueños de vivir una vida lejos del consumismo, una vida simple cerca de las montañas, con una gallina y con una huerta ecológica.
Dejamos con ustedes a Federico Picado en una edición más de
60 segundos. Después de semanas de arduas negociaciones, la gobernante socialdemocracia, los democristianos y los liberales se pusieron de acuerdo para integrar el nuevo gobierno checo de coalición. El oposicionista Partido Cívico Democrático, el gran perdedor de las elecciones, lanzó sus primeras críticas al nuevo gobierno, asegurando que no dispone de buenos ministros y que le extraña que los democristianos y los liberales formen parte de un gobierno de corte socialista. No obstante, al lado de las fuertes críticas, el líder del Partido Cívico Democrático, Václav Klaus, presentó su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados. Precisamente Václav Klaus fue el político que permitió que en el pasado los socialdemócratas gobernaran apoyados en su agrupación en los marcos de lo que se conoció como Pacto de Estabilidad Política, que desembocó en una administración bicéfala, pero entonces no tildó despectivamente al gobierno de socialista. Radio Praga. Desde el corazón de Europa, para usted.
Y ahora echaremos un vistazo a la prensa checa de hoy. Cedo el micrófono a Mireia Vidal y Román Casado.
La fuerte corona pone en peligro el crecimiento económico. Este es el titular de portada del diario económico Hospodářské noviny. El rotativo señala que sobre la República Checa se cierne el peligro de desaceleración del crecimiento económico y del incremento del desempleo. Ello se debe a la incesante apreciación de la moneda checa, cuya cotización registró ayer miércoles su máximo histórico, 28,85 unidades por euro.
Algunos exportadores checos se verán obligados, frente a la fuerte moneda, a cerrar algunas secciones de sus empresas. Otros van a quebrar o reducirán sus inversiones. La mayoría de los exportadores obtienen ahora beneficios más bajos, ya que por sus productos reciben en el extranjero cada vez menos.
El continuo fortalecimiento de la cotización de la corona puede provocar cambios en la estructura de la economía y producir impactos negativos en el crecimiento económico, señaló ayer el Banco Central Checo.
Los precios en el extranjero ya no espantan tanto a los checos. El diario Mladá Fronta Dnes se refiere bajo este titular a un aspecto positivo de la apreciación de la moneda checa.
El rotativo señala que los checos se sentían durante mucho tiempo en Europa como parientes pobres. Ello está ahora mejorando. Por la misma cantidad de coronas checas obtienen en el extranjero más productos y servicios.
La moneda checa se ha apreciado en el último año un 15%. Y así, según Mladá Fronta Dnes, para los checos ya no son prohibitivos los precios en las tiendas de moda en Bruselas y París de las cadenas Promod y H&M, donde adquieren vestuario a precios iguales e incluso inferiores a los practicados en la República Checa.
El rotativo Lidové noviny informa en primera plana que el Partido Cívico Democrático, la más importante fuerza política de derecha en la República Checa, acaba de elaborar el análisis de su fracaso en las recientes elecciones legislativas.
El documento apunta como causas de la derrota la incapacidad de defender ante los electores el Pacto de Estabilidad Política concertado con la socialdemocracia, el infortunado final de la campaña electoral, la incapacidad de manifestar claramente con quién el partido iría a colaborar tras las elecciones y la desunión de la derecha checa.
El ministro entrante de Finanzas, Bohuslav Sobotka, es el primer político gubernamental en declarar públicamente que el tiempo en que el Estado puede garantizar a los ciudadanos sólidas pensiones está contado, señala en su suplemento económico Mladá Fronta Dnes.
Sin embargo, el nuevo gabinete no tiene ambiciones de realizar la necesaria reforma de pensiones. El futuro primer ministro, Vladimir Špidla, sostiene que el sistema de pensiones se salvará de la quiebra gracias al crecimiento económico y a la entrada de inmigrantes jóvenes y cualificados.
El diario Lidové noviny escribe que la enmienda a la ley sobre la propagación de la toxicomanía, en vigor en la República Checa desde principios de julio, ha provocado la primera autocensura en Internet. El servidor checo underground.cz suprimió el acceso a todos los artículos que se refieren a las drogas.
La enmienda estipula que la persona que informe de manera inadecuada sobre las drogas en los medios de comunicación o en Internet se expone a la eventualidad de ser condenada a penas que van de 1 a 5 años de cárcel.
El servidor underground.cz borró incluso los artículos que denuncian los peligros de la drogadicción, sumándose a las protestas contra la polémica enmienda que, según sus críticos, representa un atropello a la libertad de expresión.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa. Siguen en sintonía de Radio Praga.
ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
En esta edición les ofreceremos un tema muy preocupante. La febril construcción de hoteles pone en peligro el futuro de los manantiales medicinales de Carlo Vivari. Cedo el micrófono a Eva Manetova y Román Casado.
Los especialistas advierten que la febril construcción de hoteles y el intenso tráfico ponen en peligro el futuro de la ciudad termal de Carlo Vivari, el mayor y más conocido centro balneario checo. Un día podrían dejar de brotar de la profundidad de 2.000 metros sus fuentes medicinales, utilizadas para el tratamiento de dolencias del aparato digestivo y de trastornos metabólicos.
Y es que la ciudad de Carlo Vivari asienta sobre una placa de granito en la que las pesadas máquinas de construcción y el tráfico rodado abren pequeñas fisuras. Precisamente por estas minúsculas grietas escapa a la atmósfera el dióxido de carbono, que en circunstancias normales impulsa las aguas minerales de las grandes profundidades a la superficie.
El dióxido de carbono actúa como un eficaz propelente que hace brotar de la profundidad de 3.000 metros también el más potente y más caudaloso manantial de Carlo Vivari, el Brillo, cuyo chorro alcanza una altura de 12 metros.
Si todo el gas propelente escapara por las grietas a la atmósfera, las aguas minerales de Carlo Vivari se quedarían en las grandes profundidades, debajo de la placa de granito. Sería el fin de la ciudad termal.
Los geólogos son conscientes del peligro que se cierne sobre las fuentes de Carlo Vivari, pero no se les presta atención. El ayuntamiento local ha autorizado incluso la construcción de 3 gigantescos hoteles en un lugar geológicamente sensible.
En el pasado solían colocarse los cimientos de los edificios en Carlo Vivari a escasa profundidad. La actual construcción de hoteles de grandes dimensiones requiere excavar tierra a gran profundidad, y ello amenaza con dañar la placa de granito sobre la que asienta el balneario de Carlo Vivari.
Además, el subsuelo de Carlo Vivari ya sufre un lastre del pasado. Sobre la maltrecha placa de granito fue erigida en los años 60 del siglo pasado una nueva columnata, de enorme peso, que sustituyó las ligeras y gráciles estructuras de la anterior columnata, en estilo Art Nouveau. El sobredimensionado hotel Termal provocó también desequilibrios en el sensible subsuelo de Carlo Vivari.
Y que este es súper sensible a los cambios de las condiciones geológicas, ello ya se puso en evidencia en los años 20 del siglo pasado, al producirse un derrumbe en las minas de carbón de Sokolov, distantes 20 kilómetros, el manantial Vrilo desapareció por algún tiempo.
Las grietas que surgen ahora en los muros de la iglesia barroca de Santa María Magdalena, ubicada sobre una fractura geológica, indican que en el subsuelo de Carlo Vivari se están gestando procesos geológicos capaces de poner en peligro los manantiales termales.
Aquí concluye nuestra emisión de hoy. Esperamos que hayan pasado un agradable rato junto a sus receptores. En nombre de todos que han participado en la programación, les agradece su atención y se despide de ustedes, Alana Carlasová. Hasta otro encuentro en la onda corta.
вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7230 кГц.